Patricia Bullrich es un caso paradigmático de involución permanente, se podría decir. En ese sentido, debo confesar que el libro en realidad no fue una iniciativa mía, sino una propuesta editorial que no pude rechazar, aunque aclaro que no me causó al principio demasiado beneplácito escribir sobre ella, porque me resultaba farragoso, digamos, dedicarle 5 o 6 meses de mi vida, que es lo que uno tarda en investigar y escribir un libro, a veces, a esa mujer. Pero de pronto, ¿cómo decirlo? Sentí bajo mis talones el costillar de Rocinante, en el sentido de que de pronto descubrí que escribir sobre ella podía ser una aventura periodística de valía, puesto que a través de su figura yo podía abordar no menos de 50 años de historia argentina, de la historia reciente desde luego, y eso también me permitía remontarme a los orígenes de, por decirlo de alguna manera, de su linaje familiar, que se remontan a 1812, a principios del siglo XIX, que es cuando llega el primer Bullrich a la Argentina. Y bueno, aquí estamos con este personaje que día a día nos da nuevas sorpresas.
Ricardo, buenas tardes. Soy Gabriel Guerrero de Radio Nacional Viedma.
¿Qué tal? Un gusto.
Un gusto contactar con vos, conocer o charlar por lo menos al aire. Bueno, veía que desde tu exilio en México, yo creo que en esa época comenzaste con el periodismo y a partir de ahí cierto direccionamiento hacia la crónica policial, la investigación también, y entonces, si no leí mal, fuiste hasta compañero circunstancial de José Luis Cabezas y te tocó cubrir aquello también. Este tema de en los que has podido observar incluso fuera de nuestras fronteras, este tema de la policía autofinanciándose, obviamente de manera delictiva, ¿es un fenómeno que va más allá de nuestras fronteras? ¿Tiene solución esto?
Mira, bueno, son dos preguntas a la vez. La primera, creo que no es un fenómeno internacional, no es un fenómeno global, o sea, eso no quiere decir, desde luego, que en otros países no haya policías corruptos, pero cuando hay policías corruptos en otro lado del mundo es por lo general que fueron comprados por alguna mafia o por algún poder que tiene que ver con el crimen organizado. En cambio, acá es al revés, o sea, la policía compra delincuentes, ¿no?
Es sistémico acá.
Es sistémico porque, digamos, por empezar, es una práctica que se remonta a mediados del siglo anterior, que es a partir de cuando las agencias policiales, y no solamente la bonaerense, sino casi todas las agencias federales y todas las agencias policiales provinciales, por alguna extraña razón, hicieron de la recaudación a través de cajas delictivas, su sistema de sobrevivencia, ¿no? En ese sentido, estamos hablando de fuerzas que se autofinancian, estamos hablando en consecuencia de fuerzas que se autogobiernan. Son estados dentro del estado, te diría yo, ante los cuales los ocasionales inquilinos de los poderes ejecutivos, tanto nacionales como provinciales, tienen que negociar como para tener un tránsito lo menos conflictivo posible a través del periodo que le toca en gracia ejercer, ¿no?
Eso por vos sabés, Ricardo, sí. Disculpame que te interrumpa, incluso se ha, además de Arlanián, en el caso de la bonaerense, se ha probado con cambiar el mando a un civil, volver a la policía. Aquí mismo, en Río Negro, hemos pasado de mando civil, ahora tenemos otra vez mando uniformado, Y ciertas maneras de funcionar parece que continúan, ¿no?
Sí, desde luego. Y claro que no basta solamente con poner una autoridad civil al frente de esas fuerzas o a través del ministerio de la cual depende la agencia policial, porque ese civil bien puede ser un hombre cooptado por o que depende o que está subordinado al poder policial, ¿no? En ese sentido, de algún modo, frente a la visibilidad que tiene esta problemática, muchos gobiernos provinciales, por razones profundas, por razones genuinas o por razones de maquillaje, han emprendido determinadas reformas que por lo general han sido rematadas con sus consiguientes contrarreformas. En ese sentido, vos nombraste a Arslanian y tal vez Arslanian, a través de sus dos gestiones al frente del Ministerio de Seguridad bonaerense, haya articulado lo que yo creo que tal vez sea el intento o los intentos de reforma más serios que hubo, en el sentido de que el tipo había advertido que la recaudación iba de abajo hacia arriba a través de una estructura piramidal, de las comisarías a la cúpula, pasando por las regionales. Entonces decidió quebrar, decidió romper esa estructura perfectamente aceitada, esa estructura casi empresarial, dividiendo la estructura policial en 8 departamentales autónomas y volando la figura de jefe, ¿no? Lo que pasa es que Arslanian no calculó debidamente que la bonaerense, al igual que casi todas las agencias policiales que actúan en este país, son, ¿cómo decirlas?, como el agua, porque toman la forma del envase que la contiene. Y lo que hasta su reforma, hasta que él emprendió su reforma, era una, como dije antes, una empresa perfectamente aceitada, devino lamentablemente en una cantidad indeterminada de hordas policiales autónomas que se disputaban entre sí el gerenciamiento del delito en la provincia de Buenos Aires. De todos modos, al concluir su gestión, fue sucedido por el entonces y el ahora también fiscal Carlos Stornelli, ahora famoso por otras trapisondas, quien aplicó una contrarreforma echando por tierra digamos los escasos logros que la gestión de Arslanian había consumado.
Ricardo, Jimena Barroso lo saluda desde Radio Nacional Zapala.
Hola, Jimena.
Sobre el caso Pepín Rodríguez Simón, consultarle cuál es su mirada en relación a esto, ¿no? De cómo fue que pasó de tener un poder ilimitado a ser un prófugo, a ser este prófugo más importante de nuestro país.
Bueno, Pepín Rodríguez Simón era un tipo que, como vos dijiste, y como yo escribí en alguna publicación esta semana, llegó a tener un poder ilimitado desde las sombras, siendo uno de los operadores más importantes de la llamada Mesa Judicial del Macrismo, cuyo objetivo era manipular la justicia, direccionar los fallos de los integrantes del Poder Judicial, con el fin de articular toda una serie de persecuciones y toda una serie de maniobras extorsivas contra ya sea dirigentes opositores, exfuncionarios de los dos gobiernos kirchneristas y también contra empresarios rivales. En ese sentido, Pepín Rodríguez Simón simbolizó lo que se terminó por denominar el Lawfare en Argentina, o sea, la triple alianza entre cierto sector del Poder Judicial, los servicios de inteligencia y con la complicidad de determinados medios hegemónicos. Toda esa estructura estaba concentrada en una especie de buró político que es, digamos, lo que nosotros llamamos la mesa judicial, en la cual él era uno de los integrantes más importantes. Desde luego que su trayectoria en tal sentido tuvo únicamente sentido mientras él actuaba con un bajísimo perfil. Él actuaba desde las sombras, nadie, digamos, lo conocía, tampoco tenía cargo público, sin embargo ocupaba un despacho que quedaba exactamente a 16 metros del despacho del presidente de la Nación. Claro que de pronto, en 2018, ese bajo perfil se hizo trizas cuando el portal de Horacio Verbisky, El Cohete a la Luna, publica una fotografía sacada a hurtadillas en las cuales se lo ve a él en una confitería de la capital federal conversando con el no menos cuestionado karmarista Irursun, que es el famoso autor de la doctrina que lleva su apellido sobre la detención, sobre la conveniencia de detener a funcionarios, exfuncionarios procesados, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de ese momento, como dice el tango, el destino de Pepín Rodríguez Simón comenzó a correr cuesta abajo en la rodada, ¿no? Termina siendo señalado por toda una serie de causas judiciales que tienen que ver con la causa que sigue instruyendo el juez Ramos Padilla en la ciudad de Dolores, con las causas por espionaje que instruyeron oportunamente el juez Villena y el juez Auge en Loma de Zamora, que ahora pasó a Comodoro Py, y fundamentalmente queda procesado por una denuncia, por una causa originada por una denuncia por hostigamiento y privación ilegítima, extorsión y privación ilegal de la libertad, efectuada por los dueños del grupo Indaló, Cristóbal López y Fabián de Sousa, que es una causa que instruye la jueza María Servini, cuyos otros procesados son el propio presidente Mauricio Macri, más toda una serie de altos funcionarios de su gobierno, razón por la cual este hombre decidió, por llamarlo de alguna manera, huir hacia adelante y terminó prófugo en Uruguay, donde pensaba pedir asilo político, cosa que, digamos, existen grandes posibilidades de que eso no suceda, aunque, digamos, por ahora no recibió la respuesta definitiva.
Ricardo, buenas tardes, ¿cómo te va? Pablo Zamorano te saluda.
¿Qué tal? Un gusto.
Igualmente. Estaba escuchando con suma atención lo que venís hablando sobre la figura de Patricia Bullrich, sobre este monje negro, entre comillas, apodado Pepín. Y volviendo a Patricia Bullrich, quería preguntarte, digo, en esto que te ha tocado ver y vivir 50 años de la historia argentina a través de su propia historia plasmada en el libro que escribiste, Hoy ve cualquier ciudadano de a pie cómo la señora Patricia Bullrich ha radicalizado y radicaliza día a día su discurso opositor. Ahora, digo, en tu experiencia, en tu conocimiento, ¿ves alguna pared que le impida seguir avanzando en esta cruzada que ha emprendido?
Mira, cuando yo empecé a escribir el libro, al igual que mucha gente, me hacía la siguiente pregunta. Dado su constante zigzagueo en torno a casi todos los espacios posibles del arco político y del arco ideológico, la pregunta mía era, ¿estamos frente a una mujer que suele cambiar con una frecuencia extraordinaria su manera de pensar, o siempre se trata de la misma persona, ¿no? Y no tardé en darme cuenta que en realidad no es una persona que cambie su forma de pensar, sino es una persona que mantuvo desde su adolescencia su único ideal político, que es la acumulación de poder, sea donde sea, o sea, donde mejor caliente el sol, y siempre al lado del ganador de turno, ¿no? Claro que su último ganador de turno se ha convertido en una suerte de mancha venenosa, por lo que a partir de esa circunstancia, ella, de una manera algo alocada, para decirlo de una manera elegante, se está abriendo camino, vaya uno a saber con qué ensoñaciones.
Ricardo, sí, la última, sí. Estaba muteado para no interrumpir, la última. En relación a todo esto que ocurre, lo de Patricia Bullrich, lo de Pepín Rodríguez Simón, lo de Macri, lo de la mesa judicial y todos los integrantes que no voy a nombrar, ¿confías en que hay pruebas, y me detengo en esto, hay pruebas abrumadoras que se descubren todos los días, chats, mails, comunicaciones, fotos, bueno, de todo que los incrimina en lo que es el lawfare y se puede armar perfectamente el rompecabezas? ¿Confías en que la justicia va a llegar a fondo con esto y que en algún momento van a tener que pagar por estas faltas o sos escéptico en ese sentido?
Mira, esa esperanza o esa desesperanza que puede existir al respecto no depende de la buena voluntad de algún juez de instrucción o de la habilidad para demostrar estas trapisondas por parte de un fiscal, sino, digamos, depende del curso. Depende del destino que tenga en este país, en esta república, como le gusta decir a muchos últimamente, la justicia, ¿no? O sea, sería difícil que todas estas causas y todos los delitos que cometieron esta gente, estas personas, lleguen a buen puerto en el sentido judicial de la palabra, cuando, digamos, uno de los problemas que ocasionaron o uno de los problemas que profundizaron es, por cierto, la inservibilidad de la justicia. O sea, tenemos una justicia absolutamente inservible, absolutamente venal, absolutamente corrupta. Y en ese sentido, digamos, tal vez haya fallos satisfactorios con respecto a el procesamiento de estas personas, con respecto a las investigaciones sobre los delitos que cometieron estas personas por parte de integrantes del Poder Judicial que constituyen excepcionalidades como Ramos Padilla, o como Rafecas, o como, muy pocos otros magistrados intachables, pero, el obstáculo principal para la concreción para que haya justicia en Argentina Eso tiene que ver, supongo, con una profunda reforma del Poder Judicial, ¿no?
Sí, son tan pocos que ni si te ocurrían los nombres, ¿no? Que es difícil encontrarlos.
Tengo que pensarlos, sí. La verdad.